Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos a las 3:30 de este viernes 2 de mayo del año 2025. A lo mejor eres un afortunado, estás de puente. A lo mejor eres un afortunado y estás trabajando. Porque al final, aquí lo digo muchas veces, lo importante es tener salud. Y si vamos teniendo salud, no tenemos demasiados o ningún motivo para quejarnos. Ojo, porque abrimos otro fin de semana absolutamente apasionante. Y seguramente alguno pensará, no apto para aquellos que sufran por poco que sea del corazón. Y es que hay mucho en juego. Estamos entrando ya en ese momento de las temporadas, de todos los deportes, donde empiezan a saberse si los objetivos van a ser cumplidos o no por parte de nuestros equipos. En Segunda Federación se disputa, por ejemplo, este fin de semana la última jornada. De lo que suceda en Segunda Federación están pendientes en Tercera, por aquello de los posibles y temidos arrastres. En Tercera Federación quedan dos jornadas, la de este fin de semana y la última, todavía con muchas cosas por decidir. En la Liga Sobal tenemos un partido importantísimo para Balonmán Cangas este domingo ante su público en Ogatañal, que necesita ganar para eludir casi que definitivamente los fantasmas del descenso. Y además, en baloncesto empiezan los playoffs por el ascenso. Por ejemplo, sin ir más lejos, para Marín Peixe Galego, que se lo ha ganado en la pista. Así que, y todo esto sin hablar del Celta, evidentemente, que tiene un partido también muy bonito, muy importante y marcado por la polémica el domingo en el Santiago Bernabéu. Así que vamos al lío. 31, casi 32 ya, por encima de las 3 de la tarde, con Álvaro Lorenzo, con Rodrigo Rodríguez y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Así arrancamos esta edición de viernes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tenemos fútbol y de hecho tenemos partidazo a la vista el domingo a las 2 en el estadio Santiago Bernabéu. Se enfrentan Real Madrid y Celta. La primera polémica la tuvimos con las sanciones, o las que no fueron sanciones, al Real Madrid tras la disputa de la final de la Copa del Rey el pasado fin de semana. La segunda, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
La tenemos con la designación arbitral que conocimos en la mañana de ayer.
Sí, porque va a dirigir el partido el colegiado extremeño Gil Manzano. Y como pasa habitualmente en muchos de los partidos de esta liga, no ha gustado a ninguno de los dos. En Madrid recordaban, por ejemplo, ese gol anulado ante el Valencia con el tiempo cumplido, o que se pitaba final mientras remataba Bellingham, que tanta polémica generó, y lo recordaban en su televisión, en Real Madrid TV. Tampoco en vivo acaba de gustar demasiado un árbitro con el que tienen balance negativo de resultados.
¿Cómo tenemos al Celta? ¿Cómo tenemos a los de Claudio Giraldo de cara a la visita al estadio del Real Madrid?
Bueno, es verdad que tenemos que recordar que al final el partido se juega el domingo, que iba a ser el sábado y se cambió hace tiempo ya para el domingo, con lo cual al Celta le queda la sesión de mañana para preparar este encuentro y por eso no tenemos lista de convocados, aunque hemos visto a Miguel Román, por ejemplo, entrenando esta semana con el primer equipo. Y habrá que esperar a mañana ese último entrenamiento y la rueda de prensa de Claudio Giraldez para saber quiénes viajarán a Madrid, pero en principio las únicas bajas son las de Younes y las de Starfelt. El Celta en una semana tranquila, ha tenido mucho tiempo para preparar el partido. Recordemos que hubo parón el pasado fin de semana por esa final de Copa y viene además con la moral alta después de esa goleada en Balaídos ante el Villarreal.
Álvaro, ¿te están pasando factura los rigores de la primavera o me lo parece a mí?
Sí, los cambios de temperatura, este sol, lluvia, nubes, frío, calor,
no sabemos cómo
llamarlo.
Pues eso, como decía al principio, que lo primero es la salud, pues que te recuperes lo antes posible, compañero. Enfrente,
parece leve.
El Celta, esperemos que así sea, por el bien de todos. Enfrente, decía yo, que el Celta se va a enfrentar con un Real Madrid en el que tengo la sensación que desde que se disputó la final de Copa, que perdió frente al FC Barcelona en la Cartuja, en Sevilla, se ha hablado de todo, menos del partido. ¿Es así o no es así? COPE Madrid, querida compañera Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Santi. Pues aquí la verdad que se afronta el partido contra el Celta como un partido decisivo, porque el Real Madrid necesita conseguir los 3 puntos el domingo para llegar vivo y con garantías de poder seguir luchando por el título de Liga al Estadio de Montjuïc el siguiente fin de semana, con muchos problemas para Ancelotti, principalmente en defensa, donde veremos de nuevo a Tchouaméni acompañando a Asensio, y completarán la línea defensiva en principio Lucas Vázquez y Fran García, pero con mucho temor porque tanto Tchouaméni como Lucas Vázquez están apercibidos de sanción, y si dan una tarjeta amarilla el domingo, se perderían el partido contra el Barcelona. Por lo demás, arriba toda la artillería, están en perfectas condiciones y mejorando Mbappé, Vinicius, y falta por saber si el tercer futbolista de arriba será Rodrigo o si entran en la rotación Güler o Brahim.
Gracias, Arancha, por esa última hora del equipo de Carlo Ancelotti, que también ha sido un nombre propio, sin duda, por excelencia durante toda esta semana, lo mucho que se ha hablado sobre su futuro, sobre si se iba, si no se iba a entrenar a la selección de Brasil. En fin, eso es algo que a nosotros nos interesa entre poco o nada. Lo que sí nos importa, Álvaro, es que el Celta, es verdad, con menos afluencia de público de la esperada, pero no va a estar solo una vez más en Madrid.
Sí, va a haber afición celtiña en las gradas del Bernabéu, pero como dices, menos de la esperada por el precio de las entradas. Recordemos que a principio de curso hasta 16 equipos acordaban que las entradas visitantes fueran en torno a 30 euros... y hubo 4, entre ellos el Real Madrid, que no entraban en ese acuerdo, por lo tanto puede poner las entradas al precio que quiere. Las puso a 75 euros, que obviamente es un precio bastante caro y que va a hacer que sobre todo muchas peñas, no afecta tanto a los particulares, pero muchas peñas hayan decidido no organizar viaje por el alto precio de las entradas, más el coste también de viajar a Madrid. Pero aún así seguro que va a haber una buena representación de la afición celeste en las gradas del Bernabéu.
¿Cuánto has dicho? ¿70 y?
75.
75 euros por ver un partido de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu. Qué vergüenza, ¿eh? Después son los que quieren y hablan y el fútbol y es que la Liga va contra nosotros. No, los que vais contra la Liga sois vosotros poniendo estos precios para las aficiones visitantes. En fin, ya conocemos, Álvaro, esta es noticia importante, el horario jornada unificada de la número 37, de la penúltima.
Sí, es verdad que con muchos asteriscos, como casi siempre con los horarios de la Liga, esto cierto. Es así siempre, o sea que nadie se asuste. Pero sí, conocemos que en principio esa jornada, la penúltima, la 37, se va a disputar toda el domingo. Pero hay muchos asteriscos, porque el partido que va a medir al Celta con el Rayo Vallecano, el último en Balaídos, va a ser en principio domingo a las 7, que es jornada unificada. Primer asterisco, lo que pase con el Atleti de Bilbao en la UEFA Europa League, aunque después de la goleada 0-3 ayer del Manchester United, parece complicado que el Atleti alcance la final. Segundo asterisco, los partidos que no requieran ir en franja unificada, es decir, que no haya nada en juego. Ojalá para el Celta lo haya contra el Rayo, que sea meterse en Europa. Y luego, que también podrían agruparse los partidos en distintas franjas en torno a los que jueguen por el título, los que busquen la Champions, los que busquen Europa League, los que quieren evitar el descenso, con lo cual, en principio el domingo a las 7, pero lo más normal es que se cambie el horario.
Total, que lo que ha hecho la Liga con los horarios que ha hecho públicos esta mañana, como diría mi madre, falar por no estar calado, porque podrían esperar un poco más, teniendo en cuenta que las últimas jornadas, sobre todo las dos últimas, suelen ir en horarios unificados, pero unificados por distintos objetivos. Los que juegan por el título, si es que los hay. Los que juegan por Europa, los que les corresponda. Los que estén peleando por el descenso, en otra franja horaria. Lo de esta mañana es simplemente por poner una hora más o menos estipulada, pero seguramente, como dice Álvaro, la mayoría de esos partidos vayan a ver modificados ese horario de domingo a las 7 de la tarde. Y por último, el partido al que estamos haciendo referencia, el partido entre el Real Madrid y el Celta, evidentemente no va a ser en Balaídos, que recuerdo, sigue optando a ser sede del Mundial 2030. ¿Qué importante anuncio hizo esta mañana el alcalde Abel Caballero, Álvaro?
Bueno, un alcalde que nos tiene acostumbrados a hablar casi cada día sobre el Mundial 2030 y sus repercusiones y esa no elección de Balaídos y toda la polémica de por qué no entró en el Mundial 2030, pero hoy sí que tenía algo nuevo que contarnos, además de que el asunto sigue, bueno, pendiente de ser judicializado, pero que en apenas 10 días va a haber una reunión con la Federación Española y el Concello de Vigo en la que veremos si se resuelven las perezas, pero escuchando lo que dice el alcalde parece complicado.
Bueno, al final empezamos a doblarle el pulso a la Federación Española de Fútbol. Nos habían dicho que fuéramos a ver el expediente de Vigo a la Federación y ahora ya cambian las situaciones. Ya que vayamos a ver todo aquello que no es confidencial. El lunes 12 de mayo vamos a tener una reunión con la Federación Española de Fútbol en Las Rozas y ahí les vamos a plantear que queremos conocer todo, absolutamente todo. Queremos conocer los baremos, los criterios, las puntuaciones, las reuniones, los participantes en las reuniones, los lugares donde se celebraron y todo con actas. Bueno, la Federación, como siempre, dice que se quedan todavía con las obligaciones contractuales de confidencialidad. No hay confidencialidad en un concurso público en el que se baremó y se puntuó.
Eso será, como anunciaba el alcalde, el próximo día 12 de mayo. Parece que falta tanto, está ahí al lado, ¿eh? Pero parece que falta tanto para el 12 de mayo que nos vamos a quedar con lo que tenemos más cerca, que es el partidazo para nosotros del fin de semana, la visita al estadio de Concha Espina, al Santiago Bernabéu, de Claudio Giraldez y sus chicos, que como siempre, donde mejor se disfruta, se vive, se siente el fútbol, tiene un nombre y es este.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Vamos a contar el resto de nuestro fútbol de este fin de semana, que es mucho y además muy importante. Álvaro en primera, Federación, domingo a las 7:30 de la tarde, Celta, Fortuna, Osasuna, Promesas.
Sí, un Celta que quiere seguir con su buena racha, el mejor momento quizá de la temporada, 6 partidos sin perder y el equipo en un partido que puede definir un poco qué van a ser las 3 últimas jornadas. Quedan 4 jornadas, 12 puntos en juego, saca 6 puntos a la zona de descenso, está a 6 del playoff, con lo cual ya digo que de este partido igual podemos dirimir por qué va a pelear el conjunto de Freddy de cara al final de temporada. Ya digo, Osasuna B está empatado con los puestos de permanencia, pero en zona de descenso, con lo cual es un rival que tiene mucho en juego en Balaí.
Vamos con la chicha, y está casi toda en Segunda Federación, porque se juega la última jornada, todo el domingo a las 12, y si no, que se lo digan Álvaro al Corucho.
Sí, se la juega porque es verdad que no tiene opciones de descender matemáticamente y lo celebramos, pero sí de jugar el play-out, es decir, la promoción de permanencia. Eso sí, al Corucho le basta un punto en su partido en Guijuelo, un Guijuelo ya descendido, para salvarse. Es decir, ganar o empatar le vale, le podría valer perder, pero no quiere esperar esas cuentas porque tendría que estar pendiente de lo que pase en el Escobedo Llanera, dos equipos que también se la juegan en la última jornada. Habla Javi Pereira del partido de su Corucho, que tiene que estar centrado en lo suyo, en sumar y no mirar otros campos.
Tenemos que tratar de sacar el partido y un poco el discurso que te estoy diciendo, que estamos comentando desde el cuerpo técnico los últimos días, las últimas semanas. Al final dependemos de nosotros mismos, es que no tenemos que pensar en otras cosas que no sean nosotros. Tenemos que tratar de sacar el partido, tratar de sacar los 3 puntos, hacer y competir como lo hicimos en los últimos partidos y a partir de ahí no mirar más cosas, es que no nos hace falta.
Al míster esto de que el Guijuelo no se juegue nada porque esté descendido no le hace en absoluto fiarse.
Al final una vez entras en el campo, una vez entras en un campo de fútbol te olvidas un poco de todo y compite, al final te metes en la cabeza a los jugadores y todo el mundo quiere ganar. Nadie sale a un campo a perder, nadie sale a un campo a empatar, todo el mundo quiere ganar. Y estoy convencidísimo de que ellos no nos ponen las cosas fáciles, segurísimo aparte, porque es el último partido en casa, querrán despedirse de su gente. Dejando una buena imagen, estoy convencidísimo y estoy convencido de que no va a ser un partido fácil.
Y habla también uno de los defensas de este Corucho, un vigués como Samu Araujo, del rival, del conjunto del Guijuelo, del conjunto salmantino, de los peligros que puede tener.
Sí, es verdad que están descendidos, están en una situación muy complicada, pero bueno, es el último partido de ellos en casa. Al fin y al cabo yo creo que van a querer competir en el último partido. Nosotros no podemos pensar que por estar ellos descendidos ya va a ser eso un camino de rosas y tenemos que ir allí a competir como lo hemos hecho estas últimas semanas y a intentar, pues ya digo, a sacar los 3 puntos y a ganar, a competir, que es lo más importante, competir para poder ya matemáticamente salvarnos.
Y no quiere Samu hacer ninguna cuenta, quiere ganar el partido y olvidarse de si vale el empate, de mirar otros campos, de consultar otros resultados, ganar sí o sí.
Dejemos de mirar al resto de rivales, que nosotros ganando los partidos que teníamos que ganar y siguiendo sumando, pues nos salvábamos, porque bueno, pues la situación se dio de que no estábamos en ningún momento metidos ahí abajo. Eso me parece un privilegio, que no es lo mismo que estar remando para ver si el otro pierde un partido y nosotros lo ganamos. Y lo que tú dices, al fin y al cabo, pues eso, dependemos de nosotros. Es verdad que con un punto nos valdría, gracias a que tenemos el Colabras contra el Escobedo ganado. Pero bueno, yo lo que te digo, creo que hay que ir a por los 3 puntos e intentar ganar.
Y por su parte, Álvaro el Pontevedra va a recibir en Pasarón al Ávila, que recuerdo entrena desde hace un par de semanas el exportero azulgrana Víctor Valdés.
Sí, un rival que se juega mucho de cara al playoff, el Pontevedra ya campeón, pero quiero olvidar esa goleada del pasado fin de semana, 5-1 ante la Gimnástica en un partido, el último de la temporada en Pasarón, que puede ser una fiesta, pero que también tiene cierto aroma a despedida. Habla Iago Iglesias de la celebración que está por delante.
Es algo que desde el cuerpo técnico también le damos valor y lo tienen que disfrutar, igual que a lo largo de la temporada, cada victoria, cada pasito que se daba hacia el objetivo había que celebrarlo. Es algo que creemos que hay que darle valor, porque es muy difícil ganar en el fútbol, ganar tanto, es muy difícil ascender. Y bueno, creo que el grupo humano que hemos tenido, sobre todo esta temporada, es enorme.
Un Iago Iglesias que analiza, además, habla así del último partido, el que puede ser, ya lo decíamos estos días, la despedida de muchos jugadores, y veremos, ¿sí?, del míster del conjunto granate.
Yo creo que el equipo es consciente de que este es el último partido juntos. Esa es la realidad. Entonces, lo queremos disfrutar y lo queremos sacar adelante. Bueno, pues si alguien el domingo va a venir a Pasarón por primera vez, que aunque llegue tarde, que tenga claro lo que ha sido este Pontevedra a lo largo de la temporada y sobre todo lo que ha generado en la afición.
En Tercera Federación, antes de preguntarle a Álvaro Lorenzo cuál es la jornada, insisto, la penúltima que se disputa este fin de semana, hoy ha comparecido en la previa José Luis Lemos, el entrenador de La Rosa, que ya te lo contamos en este programa, sufrió un aparatoso accidente cuando se dirigía con su vehículo particular desde A Coruña, desde su domicilio hasta Vila García, para entrenar a La Rosa. Hoy Lemos nos ha contado esto sobre el accidente.
Bueno, pues dolorido, pero contento, porque pudo ser mucho peor. En estas cosas a veces yo no había tenido percances parecidos. Y bueno, hay que tener un punto de fortuna, ¿no? Entre que no iba muy rápido, que estaba entrando en la autopista, y que no pude tener mucho margen de reacción, pero creo que sobre todo pues que no iba muy rápido ayudó a que, aunque impacté en la mediana y el coche quedó semivolcado y quedé un rato atrapado, no tengo más que muchos golpes, muchas magulladuras y un poco el tema psicológico de saber que fue algo que pudo ser mucho peor, pero que, bueno, pues que no fue así, y entonces hay que celebrarlo, ¿no? Entonces tengo una parte de felicidad también, porque pudo ser mucho peor.
Nos alegramos mucho de que José Luis Lemos pueda estar rápidamente de vuelta entrenando a La Rosa, de que mañana pueda estar en el campo de Agrela dirigiendo a su equipo y sobre todo que se haya quedado en un susto. Un susto gordo, pero un susto, al fin y al cabo, lo que le ha pasado a José Luis Lemos, entrenador de La Rosa, esta semana. Álvaro, ya centrándonos en lo puramente deportivo, ¿cuál es la jornada en Tercera Federación en el Grupo Gallego el fin de semana?
Primero decir que, pese a ser la penúltima, no es unificada, algo que no ha hecho mucha gracia a muchos equipos y que estaría en este caso en el debe de la Federación Gallega, y que se va a abrir mañana a las 5 con el Alondras, con promoción especial de entrada, recordemos, recibiendo en Omorazo al Atlético Arteixo y buscando apretar a La Rosa en el camino por el playoff, que La Rosa también juega a la misma hora, a las 5. En el campo del Silva, en Agrela, también va a haber buen desplazamiento de la afición arosana a este partido. Además, a las 7, un Estradense-Valladares, con el Estradense queriendo asegurar el segundo puesto y el Valladares jugándose la permanencia. Y ya para el domingo, a las 6, otro duelo de los nuestros, Gran Peña-Villalonga, los dos en la lucha por evitar el descenso. Habla José Luis Lemos, lo acabamos de escuchar en este caso, de si van a estar pendientes o no de la Alondra, su gran rival en la lucha por el playoff.
No solo es nuestro resultado, sino también el de Cangas, pero yo creo que no debemos de pensar en Cangas, ¿no? Debemos de pensar en Agrela y en sumar los tres, ¿no? Si sumamos los tres, bueno, puede ser que aún tengamos que jugarnos con el último partido, pero nos lo vamos a jugar con ventaja. Si sumamos los tres, puede ser que ya no necesitemos sumar más para estar en el playoff, así que, bueno, hay que ir con la mentalidad de sumar, ¿no?
Y en el fútbol femenino no cabe duda de que la gran cita del fin de semana es el domingo a las 12. Valladolid, as Celtas. La entrenadora del equipo femenino del Real Club Celta es Vicky Vázquez. Hola, entrenadora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegó el momento, es ahora sí o sí, ¿no?
Ahora sí, después de la semana pasada de habernos metido en puestos de ascenso directo, ahora toca rematar la faena.
Vicky, ¿cómo ha sido la semana a nivel de entrenamientos, a nivel físico y sobre todo a nivel mental?
Pues bueno, un poquito muy parecido a la semana pasada, la verdad. La semana fue muy buena en cuanto a la preparación, y a nivel mental creo que las jugadoras pues están súper preparadas y súper motivadas.
¿Has tenido que bajar muchas veces revoluciones en los entrenamientos durante esta semana?
Pues no, yo te digo lo mismo un poco que la semana anterior. La verdad que lo afrontamos con tranquilidad, con normalidad, y para afrontar el partido con las mejores garantías.
No podemos poner evidentemente los carros antes que los bueyes, como dice el refranero popular, pero lo cierto es que si pensamos en que se dé el triunfo de las Celtas y que se consiga el ascenso, conseguirlo en el primer año de vida del equipo, vamos, sería una noticia fantástica, ¿no?
Sí, sería la verdad que algo muy bonito, pero bueno, no hay que desviarse del foco. Primero hay que nos queda un entrenamiento hoy por la tarde, así que nada, tenemos que entrenar y preparar bien el partido y luego ya se verá.
Vicky, lo de siempre en este tipo de circunstancias. Vosotras tenéis todo en juego, necesitáis ganar para conseguir el ascenso, si no estar pendiente de resultados de rivales directos. Enfrente vais a tener a un equipo, a un Valladolid, que no tiene nada en juego. ¿Qué rival te esperas?
Pues bueno, al final yo creo que todos los equipos, independientemente de lo que se jueguen, van a jugar su partido de fútbol, van a intentar ganar y van a intentar poner las cosas difíciles, porque al final, bueno, siempre todo el mundo siempre quiere ganar todos sus partidos, así que me espero cualquier cosa y lógicamente tenemos que ir a por el partido, independientemente de que ellas no se jueguen nada.
Lo de tener dos autobuses puestos por el club para que, a pesar del madrugón, os acompañen en Valladolid y ojalá puedan celebrar con vosotras el ascenso, ¿alguna palabra para ellos?
Pues la verdad que bueno, un millón de gracias, como lo llevan haciendo toda la temporada y sobre todo ahora en ese momento, que jugando fuera, que nos jugamos mucho y que se decidan a venir, la verdad que significa mucho para nosotras, así que lo tendremos muy en cuenta, lógicamente, para intentar sumar el más 3 también por ellos.
Pues suerte, a ganar y a conseguir el ascenso. Vicky Vázquez, entrenadora de las Celtas, gracias. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el fútbol y abrimos nuestra particular persiana del polideportivo. Arrancamos con el balonmano, porque en la Liga Sobal este fin de semana tenemos un partido vital para un Cangas Frigoríficos Domorrazo que se ha complicado la vida un poco en esta segunda vuelta. Domingo a las 6:30 de la tarde en el pabellón de Ogatañal, Cangas Guadalajara, con recuerdo, solo 2 puntos sobre el descenso, lo que supone que hay que ganar sí o sí este partido para espantar esos fantasmas que supondría el estar cerca o el incluso, ojalá no sea así, el llegar a perder la categoría. Nacho Moyano en la previa, el entrenador de Balonmán Cangas, contándonos a los medios de comunicación cómo está el equipo, con qué ganas está la plantilla de sumar los 2 puntos en juego frente al equipo alcarreño.
Muchas ganas, muy enrabietado y con la mentalidad puesta al 100% en sacar ese partido adelante y bueno, pues dar un paso de gigante ya para tener casi el objetivo cumplido de la temporada.
Un Cangas que viene compitiendo con regularidad, hay que ser justos con la realidad, y que está compitiendo bien, pero que es verdad que en determinados momentos de los partidos, por lo que sea, el equipo se cae, no es capaz de aguantar la tensión competitiva y eso hace que se estén escapando por el camino, sobre todo, insisto, en la segunda vuelta, demasiados puntos. ¿Soluciona esto? Le hemos preguntado a Nacho Moyano.
Bueno, la realidad es que no tengo excesivamente claro cuál es la solución. Si lo supiera, pues igual hubiéramos intentado buscar cómo solucionarlo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que nos viene ocupando durante todo el año, preocupando también. Yo creo que el equipo da muestras de hacer muy, muy, muy buen balonmano muchísima parte del partido, quizás la gran mayoría, y que esas pequeñas desconexiones, o a veces no tan pequeñas, es lo que nos lastra un poco pues todos los resultados que hemos ido teniendo, ¿no?
En la Liga Guerreras se celebra este fin de semana la última jornada de la Liga Regular, unificada mañana todo a las 7, Porriño Morvedre y Betionac Atlético Guardés. Los objetivos en esta última jornada de la fase regular y mirando ya de reojo a los playoffs son estos para el equipo miñoto en voz de su entrenadora, Ana Seabra.
Tenemos objetivos muy concretos para este partido. Queremos trabajar, ser posible ganar. Sabemos que lo más importante ahora son los partidos del playoff, pero sabemos que este partido también es importante para continuar a ganar sensaciones y a corregir cosas y a trabajar para el equipo y integrar las jugadoras que estaban un poco tocadas.
Y en la División de Honor Plata se disputa este fin de semana la penúltima jornada, también unificado todo salvo un partido que sale del horario habitual. De mañana a las 7 juegan el Cisne a domicilio frente al Zarauz y también a domicilio el ya descendido Balinox Novas, que en este caso viaja a Cantabria para medirse con el Sinfín. Hablando de grandes citas del fin de semana, una empieza hoy mismo, Álvaro, Copa de la Reina de Fútbol Sala. Esta tarde va a ser el turno de Pollo Pescamar.
Sí, en Cartagena se disputa esta Copa, último de los cuartos de final hoy a las 6:30, ese Pollo Roldán. Ya ha comenzado la competición, ya tenemos la primera semifinal con las gallegas del Castro midiéndose a Melilla, eso ya será mañana, han pasado hoy los cuartos de final. Y a las 4 de la tarde, Burela Ourense, de ganar Pollo se mediría a otro conjunto gallego, uno de estos dos. Hemos hablado con Luis López Tuya, lo primero, de cómo llega su equipo después de un año bastante irregular en la liga.
Llegamos bien al partido. Estos días hablaba en la prensa en general que independientemente de que hayas tenido una mejor competición regular o no, la Copa es totalmente diferente. Los equipos también, por el contexto que es, los puedes encontrar totalmente diferente a como fueron el resto de la temporada. Entonces, pienso que es un torneo que afecta poco el cómo llegues. Evidentemente, pues, con mejor dinámica o con peor, pues puede ser más positivo o más negativo, pero pienso que llegamos bien porque la propia competición ya te genera eso.
Así nos hablaba también Luis del rival de un Roldán que, en octavos ojos, se cargó a Futsi.
Un partido muy igualado. Lo fue siempre y somos los equipos parejos. Entonces creo que es, de hecho, posiblemente la primera eliminatoria que hay, pues es la más similar igual por nivel de los equipos. Entonces creo que eso es algo bueno a la hora de verlo, a la hora de prepararlo, también es bonito. Y luego pues tenemos la referencia de partidos que hemos jugado para ver qué podemos mejorar y en ese sentido también pienso que va a ser un partido táctico, de cosas que puedes ir cambiando y... Bueno, entretenido, ¿no? Que tendremos que estar muy concentradas, tanto las jugadoras como desde el banquillo. Así que espero que sea un gran partido y podamos pasar.
Y también nos habla el míster López Tuya del ambiente, de la organización de esta gran Copa de la Reina en Cartagena.
Pienso que la Copa es la competición más bonita, quizás, por el formato, ¿no? El número de equipos, concentrarse durante un fin de semana, el hecho de que hagas también convivencia, el cómo está montado todo. Entonces, en cuanto a ambiente, me parece muy, muy chulo. Es un buen pabellón de juego, también con el tema de frenar la pista. Y luego, en cuanto a aficiones, pues creo que Roldán, ¿no? Pues asistirá bastante gente por el hecho de que están más cerca y luego el esfuerzo del resto también de los equipos que al final saben que es un título y también hacen por apoyarte. Y en cuanto a favoritos, pues lo fácil sería pues la gente que ha ganado más, posiblemente, pero es lo que te decía, que influye también el que todos los equipos suben un poco de nivel, los que parece que es más difícil que ganen, pues igual están más sueltos, los que parecen que tienen que ganar sí o sí, pues te puede pesar un poco en algún partido complicado esa sensación de tener que ganar. Entonces pienso que al final se acaba igualando todo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En baloncesto empieza el playoff de ascenso, el Marín Peixe Galego. Primera ronda en una eliminatoria a doble partido. Va a ser el domingo a las 12:30, partido que se disputa, el partido de ida se disputa en Navarra, entre el Valle de Hues y el propio Marín Peixe Galego. La vuelta se jugará en Marín la próxima semana. Si Marín es capaz de solventar ante el equipo navarro esta primera eliminatoria, como decimos, a doble partido, accederá a una segunda ronda en la que ya entrará en un grupo conformado por... cuatro equipos. Habrá cuatro grupos de cuatro equipos. Los campeones de cada grupo y los dos mejores segundos ascienden a Segunda FEB, que, llegados a este punto, es el gran objetivo, aunque no será sencillo, de este Marín Peixe Galego que dirige Javi Llorente. Y antes de irnos, tres noticias más. Álvaro, la primera en tenis, otra muy buena noticia relacionada con Jessica Bouzas, que ni más ni menos que jugará la final de la Copa del Rey.
Sí, el torneo más antiguo del panorama nacional que se va a disputar en julio, el 12 de julio en Huelva, y se van a medir las dos mejores tenistas ahora mismo del ranking español, Paula Badosa ante Jessica Bouzas.
Este fin de semana en el mundo del waterpolo tenemos la última jornada del waterpolo Pontevedra en su fase de permanencia.
Sí, mañana a las 4 visita al Santa Eulalia, están ambos ya salvados, eso sí, busca el waterpolo Pontevedra acabar líder en esta fase de permanencia en la que ha cumplido el objetivo.
Y en el mundo del motor, el vigués Rubén Fernández compite bien cerquita de casa el fin de semana.
Sí, hablamos del Mundial de Motocross, que este domingo tiene cita en Portugal, en Águeda, a las 3 y a las 6 de la tarde, las dos mangas en las que Rubén Fernández buscará escalar puestos en la clasificación general.
Álvaro, aprovecha el fin de semana para mejorar de ese catarro.
Eso es, ahí estaremos.
Buen fin de semana, Álvaro,
buen
gracias.
Buen fin de semana, chao.
Y lo mismo os deseamos a todos y cada uno de vosotros que habéis estado un día más, como a mí me gusta decir, a ese lado de la radio. Estamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde. Llegan Pilar García Muñiz y todo su equipo para acompañaros durante las próximas horas y, por descontado, después Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y compañía durante todo el fin de semana en Tiempo de Juego. Y nosotros volvemos el lunes. Buen fin de semana deportivo para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.